A iniciativa del Frente Amplio, la Cámara de Diputados aprobó un llamado a sala a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, por la resolución de esa cartera con fecha 11 de febrero, firmada por la jerarca, que le concedió exoneraciones fiscales a una empresa de Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
La interpelación fue votada por la bancada de la oposición y el representante de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, quien explicó que cada vez que cualquier legislador de cualquier partido proponga un llamado a sala, él lo va a acompañar.
Sí, dice que es una cuestión de reciprocidad porque a él le facilitaron un llamado a sala el año pasado, ¿no?
Bueno, el diputado socialista Gonzalo Sibila será el miembro interpelante.
La moción que se aprobó, resaltó que Alfie, hoy director del OPP, también lo era al momento de la resolución. Señala el texto que se pide la comparecencia de la ministra en virtud tanto del vínculo por el cual el beneficiario de la exoneración concedida es, al igual que la ministra que la concede, uno de los principales responsables de la política económica del país y del manejo de los recursos públicos, como del contexto de crisis sanitaria, económica y social que no cesa de agravarse y en el cual, recordemos, se decidió a nivel del gobierno que esta información sea reservada.
Por el lado de quienes no acompañaron la moción, el diputado colorado Felipe Schipani argumentó que la exoneración a la empresa de Alfie obedeció al legítimo derecho que tiene cualquier empresa de este país de acogerse a beneficios legales, presentando a fines del gobierno anterior y resuelto de acuerdo a lo que establece la ley.
La Cámara de Diputados, con los votos de todos los partidos, aprobó los jornales solidarios durante 6 meses a efectos de mitigar la falta de empleo producto de la pandemia. El instrumento fue propuesto por el Poder Ejecutivo en acuerdo con el Congreso de Intendentes.
Pese a la votación unánime, hubo un fuerte debate desatado por una afirmación de la diputada blanca Nancy Núñez cuando dijo: "Estamos asistiendo a un cambio de modelo en la política social. Esta actual política pretende cambiar la dádiva. Este proyecto busca dar oportunidades laborales que no se obtienen cuando solo se ofrecen subsidios y terminamos en un asistencialismo. No estaría dentro de mis principios votar una doctrina que termina haciendo que los pobres nos deban algo".
Esa locución de la legisladora oficialista molestó al Frente Amplio. Se produjo allí una controversia. La sesión fue suspendida durante unos minutos para que las coordinaciones partidarias calmaran el ambiente, según dice la crónica de El País.
Al retorno a sala, el diputado del Frente Amplio, Carlos Varela, criticó la intervención de Núñez y dijo: "Esta fuerza política no merece agravios ni emboscadas".
Martín Lema, que asumió el martes como nuevo ministro de Desarrollo Social, realizó cambios ayer en la jerarquía de algunas direcciones de esa cartera.
La Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, hasta ahora a cargo de Gabriela Bazano, pasará a estar al mando del abogado Nicolás Scarella, persona de máxima confianza de Lema. Bazano pasará a desempeñarse como directora de discapacidad, que depende de esa secretaría.
La dirección de cuidados será dirigida por la trabajadora social y abogada Karen Sass, funcionaria de la cartera desde hace 8 años.
La actual directora de Derechos Humanos del Mides, Rosa Méndez, pasará a dirigir el área de promoción sociocultural, que estaba acéfala desde hace varios meses.
¿Qué más? ¿Algún otro cambio?
A ver, la abogada Karina Godoy será la nueva directora de Servicio Jurídico y Notariales, dirección para la que no se había designado jerarca desde que María José Oviedo pasó a ser directora general de Secretaría. El anuncio de los cambios se produjo al día siguiente de que Lema y Brumman mantuvieran reuniones con los directores de todas las áreas.
Fue creada en el Partido Nacional una agrupación que tiene como líder al actual ministro Martín Lema y que se denomina Miremos Lejos.
Francisco Presno, que militaba en la lista 71 y ahora es uno de los líderes de Miremos Lejos, dijo al diario El País que la idea es que sea un grupo 100% martinlemista. Así es como se definen, ¿no? Esto para potenciarlo, para hacer su camino. En entrevista con ese medio, en febrero del año pasado, la crónica del País recuerda que Lema dijo que soñaba con seguir asumiendo desafíos, incluso el de intentar llegar a la presidencia.
Sí, pero hoy Búsqueda consigna que Lema transmitió a jerarcas del gobierno que no tiene aspiraciones presidenciales para los próximos comicios. Está focalizado en la gestión del Mides y bajo ningún concepto tiene aspiraciones electorales para 2024, dijo un informante. Insistió que cualquier hipótesis de candidatura presidencial para los próximos comicios quedó desactivada al asumir en el cargo en el gabinete.
¿En qué hora estamos?
En las 7 y 14 minutos.
Vamos a noticias de la emergencia sanitaria.
El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció que el nuevo lote de 1 millón de vacunas CoronaVac del laboratorio chino Sinovac se destinará a inocular a unas 500.000 personas mayores de 30 años que a partir de mañana, viernes, recibirán la notificación con día, hora y lugar para pasar justamente por el pinchazo. Las otras 500.000 vacunas se reservarán para dar las correspondientes segundas dosis.
Salinas escribió en Twitter, 500.000 de uruguayos ya agendados, la totalidad de los mayores de 30 años recibirán entre el viernes 7 y el domingo 9 de mayo fecha para recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus de Sinovac en una rápida campaña de alcance nacional, con inicio la semana que viene, apuntó el ministro.
A fin de mes llegarán otras 550.000 dosis de CoronaVac que serán destinadas a personas de entre 18 y 29 años. En esa franja hay 275.000 anotaciones, personas que serán vacunadas en forma inmediata y posterior a la de mayores de 30.
Las personas de entre 18 y 29 años comenzarán a vacunarse entre el 31 de mayo y el 1 de junio. Nos llevará entre una semana y 10 días esa primera dosis. A cuidarse, expresó el ministro.
Hubo más noticias en el capítulo vacunas. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, dio a conocer un acuerdo con Pfizer-BioNTech por el que se acelera la llegada progresiva de las 3 millones de dosis de vacunas contra COVID adquiridas por adelantado a esos laboratorios.
Delgado explicó que en mayo se aumentará la cantidad de dosis semanales que arriben al país y se agregará un embarque extra, por lo que se espera llegar a 500.000 de vacunas a fin de mes. El jerarca anunció que a partir de la segunda semana de mayo los envíos del laboratorio comenzarán a ser de 120.000 dosis en vez de 80.000 que estaban llegando semanalmente a Uruguay. Delgado indicó que hay que pensar en la vacunación del año que viene y en este sentido se negocia para obtener más dosis con los distribuidores actuales.
Las embarazadas tendrán prioridad para recibir la vacuna contra coronavirus, según anunció ayer el ministro Salinas.
La Comisión Nacional Asesora de Vacunación se reunió ayer con el jerarca de Estado y aconsejó vacunar a este grupo en base a nueva evidencia internacional.
Ayer fallecieron en Uruguay 57 personas enfermas con COVID-19. Tenían entre 38 y 97 años.
Fueron detectados 2.930 casos nuevos en 14.230 test realizados. La positividad fue una vez más de 20%, como viene sucediendo en los últimos días.
¿Qué más? La cantidad de personas cursando COVID-19 fue ayer de 25.230, algo más, 625 más que el día anterior, pero digamos que ese es otro de los indicadores que está o estabilizado o bajando, ¿no?
Los pacientes en CTI son ahora 541, o sea, 5 menos en relación al martes.
También viene dándose una mejora en el índice de Harvard y en particular hay una situación interesante en Rivera, ¿no? Rivera, uno de los protagonistas de la pandemia en Uruguay, que ha tenido brotes grandes y constantes. Bueno, hubo operativos especiales allí, hubo presencia incluso de las autoridades del Ministerio de Salud Pública para tomar medidas en determinados momentos. Hace 10 días la situación empezó a cambiar, una vez más. Pero ahora las autoridades ven la caída de los contagios como una situación más esperanzadora, dice El Observador. Ante una consulta de ese matutino, en la cúpula de la cartera advierten una explicación: el efecto de la vacunación. El descenso de casos activos fue progresivo en los últimos 14 días. Desde el 26 de abril hasta este miércoles, Rivera logró abandonar los más de 1.000 casos y quedó con 726. También descendió de forma sostenida el índice de Harvard, que indica el promedio de cantidad de contagios registrado en una semana cada 100.000 habitantes.
¿En qué hora estamos?
En las 7:19. Y vamos a la pandemia en el mundo. Lo más destacado es esta novedad impactante que salió ayer de Estados Unidos, cuando ese país se declaró a favor de levantar las patentes de las vacunas COVID-19, una medida excepcional en un momento en que los países pobres carecen de las dosis que son claves para frenar la pandemia.
Las circunstancias extraordinarias exigen medidas extraordinarias, indicó en un comunicado la representante de Estados Unidos ante la Organización Mundial de Comercio, Katherine Tai. Añadió que la administración de Joe Biden cree firmemente en la protección de la propiedad intelectual, pero para detener la pandemia apoya el levantamiento de las patentes.
Hace tiempo que se discutía esto, pero claro,
sí,
que
claro,
Washington
tuvo otro impulso,
se plantee, ¿no?, de esta forma, cambia por completo el escenario. Y ya está produciéndose repercusiones. Hoy mismo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que esa institución está dispuesta a dialogar sobre la propuesta del gobierno Biden.
¿Qué dijo von der Leyen? La Unión Europea está lista para conversar sobre cualquier propuesta que responda a la crisis de forma efectiva y pragmática. Y por eso estamos listos para hablar sobre cómo el levantamiento de la propiedad intelectual puede ayudar en alcanzar ese objetivo, dijo.
Por supuesto que esto tiene otros puntos de vista, ¿no? Los laboratorios estadounidenses, propietarios de la mayoría de las patentes, se oponen a la eliminación, argumentando que para obtener las vacunas hicieron inversiones importantes que deben compensar con su venta. Por su lado, la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica manifestó que acompaña el objetivo de repartir las vacunas anti-COVID-19 rápidamente y de forma equitativa, pero precisó que levantar las patentes no aumentará la producción ni proporcionará las soluciones prácticas que necesitamos para combatir esta crisis sanitaria mundial.
El anuncio del cambio de postura de Estados Unidos fue acogido con caídas de las acciones de varias farmacéuticas en la bolsa de Wall Street.
7:21.
Seguimos con otras noticias en el panorama internacional.
En Colombia, miles de personas salieron a la calle en una nueva jornada de paro nacional marcada por las movilizaciones pacíficas que, entre otras cosas, reclamaban el fin de la violencia policial.
Si bien en redes sociales se difundieron imágenes de represión por parte de las fuerzas de seguridad, según los últimos reportes, las distintas actividades se desarrollan sin mayores incidentes.
La Defensoría del Pueblo informó ayer que 24 personas murieron en el marco de las protestas. Sin embargo, la fiscalía indicó que son 11 los fallecimientos confirmados que se produjeron en ese contexto, mientras otros 7 están en investigación y otros 6 ocurrieron en hechos que no están vinculados.
En paralelo, el presidente Iván Duque dio inicio ayer a un diálogo nacional en el marco del cual recibirá el lunes al Comité Nacional del Paro, que es el que ha convocado a las protestas.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, convocó a varios embajadores para reclamarles por las críticas de varios países contra su administración por la decisión del Congreso de destituir a magistrados supremos y al fiscal general.
Bukele les dijo a los diplomáticos que su gobierno no esperaba en ningún momento una condena internacional y los acusó de estar mal informando a sus países.
El presidente salvadoreño respaldó las decisiones adoptadas por el Congreso y subrayó que están apegadas a la Constitución, rechazando los reclamos sobre vulneración del Estado de Derecho o una falta de separación de poderes.
Por otra parte, en su segunda sesión, la Asamblea de Mayoría Oficialista reformó una ley que exoneraba de algunos impuestos a los diarios, la mayoría de ellos críticos del actual gobierno.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hará su primer viaje internacional a México y Guatemala el 7 y el 8 de junio.
El presidente estadounidense Joe Biden designó a Harris para atender la creciente llegada de migrantes del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, a la frontera entre su país y México. La vicepresidenta ha mantenido reuniones virtuales con varios mandatarios centroamericanos y emprenderá su primer viaje, cuyas fechas fueron reveladas por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Va a estar en México, creo que el 8 de junio, pasando las elecciones. El tema es la migración y las propuestas para enfrentar el fenómeno migratorio, como lo hemos propuesto desde hace mucho tiempo. El que se atiendan las causas, el que se apoye a nuestros hermanos, vecinos de los países centroamericanos.
7:25.
Volvemos al panorama nacional.
El Sindicato Único del Puerto realizó ayer un paro de actividades de 24 horas en protesta ante el acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Catunasi, propietaria del 80% de Terminal Cuenca del Plata, la única terminal especializada en contenedores del puerto de Montevideo, un acuerdo por el cual quedó sin efecto el litigio que esa compañía iba a iniciar contra el Estado uruguayo.
El presidente del sindicato portuario, Marcelo Briñón, dijo hablando con la agencia EFE que, además de estar en contra de la concesión, también están en desacuerdo con la forma en la que se hizo el acuerdo, ya que fue, según entiende, a puertas cerradas. El gremio critica además que los barcos portacontenedores serán redireccionados con prioridad para atracar en la terminal especializada de Catunasi, lo que provocará en definitiva un monopolio.
El sindicato considera que peligran unos 700 puestos de trabajo vinculados a la actividad portuaria y que se verían afectados por la reducción de la operativa a causa de ese redireccionamiento.
Montecón, recordemos, la principal competidora de la firma belga, ha manifestado su rechazo al acuerdo y ha señalado que, además de iniciar el camino legal correspondiente por la normativa firmada recientemente por el gobierno, si efectivamente no se establecen cambios, dejará de operar en Uruguay.
Ayer compareció por segunda vez en el Parlamento el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber. Continuó dando explicaciones y detalles del acuerdo con la firma Catunasi, que implicó la extensión de la concesión en el puerto de Montevideo por 50 años hasta 2081. En esa instancia, Heber defendió los factores jurídicos que tuvo en cuenta el gobierno para llegar a esta firma.
El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, dijo luego de escuchar al ministro: quedamos preocupados por los intereses nacionales. El acuerdo crea un monopolio de hecho, privatizando uno de los principales ingresos del país por la entrada y la salida de contenedores. El gobierno adoptó la posición de una empresa porque la situación litigiosa entre Catunasi y Montecón viene desde hace años y se tomó la decisión de defender a una parte, dijo.
7:27.
Pasamos a las noticias económicas y empresariales.
La inflación anual, con los 12 meses cerrados en abril, mostró una baja importante. Ingresó por primera vez en 3 años en el rango meta definido por el Banco Central, que va de 4 a 7%.
En abril, el índice de precios del consumo subió 0,5%, con lo que el acumulado de los últimos 12 meses, la inflación se ubicó en 6,76%. El Instituto Nacional de Estadística informó también que en lo que va de 2021, el IPC aumentó 3,59%.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, reconoció que en Uruguay el PBI debería subir una vez que pasara la emergencia sanitaria, pero todavía no sabemos bien dónde estamos parados. Así se expresó en un podcast publicado este lunes por un observatorio de coyuntura que dirige el economista Javier de Aedo, según consigna hoy el semanario Busque.
Alfie citó que la académica Gabriela Mordecki, directora del Instituto de Economía del IECON, en su estimación más reciente supone que habrá una leve recuperación de 1,5% en 2021 y una expansión más vigorosa de 3,5% en 2022. Esa proyección para el año en curso es 2 puntos porcentuales inferior que la previsión anunciada en febrero por el gobierno.
7:29.
Cerramos con otras noticias.
2 delincuentes armados fracasaron en su intento de robar dinero de un banco sobre la hora 13 de ayer en Lago Mar. De todos modos, se llevaron el arma y el chaleco antibalas del guardia de seguridad.
Según testigos citados por Subrayado, los delincuentes con armas largas ingresaron luego de que una remesa dejara dinero en los cajeros del lugar. Con amenazas de muerte a los presentes, exigieron el dinero, pero en ese banco no manejan efectivo, por lo que se retiraron en un auto blanco, con lo que pudieron robar sin que nadie resultara finalmente herido.
El joven de 19 años que asesinó a Javier Falcón, un cuidacoches de la ciudad de Pando, el año pasado, fue condenado a 18 años de penitenciaría como autor de homicidio muy especialmente agravado. Ustedes quizás recuerdan los detalles de aquel caso. 2 de febrero de 2020, 3:30 de la madrugada, 9 personas se encontraban en la Plaza Constitución de Pando tomando vino. En determinado momento se suscitó un altercado entre algunos adolescentes y un cuidacoches que se encontraba en el mismo lugar consumiendo pasta base, según dice el dictamen. La discusión llevó a una persecución contra esa persona, a quien le arrojaron cajas de vino y además la agredieron verbalmente. 15 personas lo persiguieron durante algunos minutos hasta que lo atraparon. La víctima cayó al piso y los demás lo castigaron a puntapiés, pedradas y además lo apuñalaron.
En Perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo, con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Y en las cotizaciones, ¿qué novedades hubo? ¿Qué pasó en los mercados de cambios en estas últimas horas, Romina?
Bueno, acá en nuestro país el dólar subió ayer 0,16%. El interbancario fondo se operó en promedio a 44 pesos con 0,97. En pizarra del Banco República la cosa quedó así. El billete verde cerró ayer a 42,90 para la compra y 45,30 para la venta. En Brasil, al revés, en Brasil la divisa estadounidense bajó ayer y cerró en 5 reales con 387. En Argentina, el billete verde en el mercado oficial subió ayer y se ubicó en 93 pesos con 75, mientras que el paralelo blue bajó y cotizó en el entorno de los 151 pesos. Por último, si miramos hacia Europa, ahí tenemos que el euro bajó ayer frente al dólar y al término de la jornada cotizaba 1,1995.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.